Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos aquí en Amplify Radio 95.5. Esta emisora que trasciende fronteras, que rompe todo esquema. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos y estar un martes diferente, un martes también ya de arranque de mes, mayo, para que lo escriban por ahí. Es un mes importante en Costa Rica en este 2022 porque es de transición política. Viene nuevo gobierno a partir del domingo 8 de mayo, ya a instaurarse y tomar posición de Zapote y de todos sus ministerios, y como tal, pues nos debe de importar y atender la buena lectura y la sana también lectura de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Gracias por compartir. Estamos un martes también, cambio de clima, ¿verdad? Por un momento dado, el aguacero de la tarde, de la noche, el bochorno de la mañana. El bochorno que pues hay que aguantar y sobrepasar en algunos casos. Gracias por compartir también en nuestras redes sociales. Hoy estamos de Emprendedores de Éxito de Peri, ya se los voy a presentar. Antes hacemos un repaso por nuestras plataformas digitales.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter.
Nosotros compartimos también los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios. Pulso Empresarial en televisión está en Canal 8 Multimedios los jueves a las 10 de la noche. Vamos a tener un programa muy interesante en este jueves. Va a venir Silvia Jiménez de la empresa Fun City. Es un lugar para fiestas, para esparcimiento de niños que ha empezado a tomar un auge importante después de pandemia. Silvia Jiménez y Auxiliadora Bonilla es de una familia de caficultores de la zona de Tarrazú, de Café Don Mayo. Este café de exportación, como nos decía Silvia, exportar a Japón para nosotros es todo una, no solamamente una aventura, sino que se hacía a diario, se compartía a diario. Hoy están en Corea del Sur y en otros mercados. En Pulso Empresarial Televisión lo tendremos el jueves a las 10 de la noche. Empezamos nuestro segmento de martes de inmediato.
Peri presenta De Emprendedor a Empresario en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro.
Los martes es de Emprendedores de Éxito de Peri en su segunda temporada. Me da mucho gusto podernos actualizar y sacar un espacio en agenda. Tuvimos que codearnos en agenda del gerente general de Grupo GESA. El señor Víctor Cerato está con nosotros. Víctor, bueno tenerte. ¿Qué tal?
Gracias, Nilsen. Muy bien, muy contento de poder dedicar un rato también a ti y a tu audiencia, que es muy querida para nosotros porque ya tenemos, esta ha sido tu casa ya un tiempo.
Importante. Muchas gracias, de verdad que sí. Y la casa de muchos que se vienen y se sumergen en los martes de Emprendedores de Éxito porque hemos recopilado muchas, muchas experiencias. Víctor, ¿qué está pasando hoy en la agenda de ustedes de negocio, de Grupo GESA? El otro día compartía con un grupo de empresarios y me decía, Grupo GESA es que es Supercompro, es Peri, es Areto, pero ¿qué está pasando hoy en el mercado de ustedes?
En el mercado, bueno, hay cambios importantes que se siguen dando. Uno pensaba que la pandemia pues era el momento en el que había que revolucionar nuestra industria de una forma radical. En el fondo, bueno, lo que nos enseña son muchas lecciones de cómo trabajar virtualmente, de cómo llevar el negocio también del e-commerce a un nivel mayor, de cómo responder también a las diferentes necesidades que se van creando a través del tiempo con estas situaciones que realmente afectan la vida cotidiana. Pero también seguimos viendo, ahora estamos enfrentando ahora otras dificultades o otros retos, quisiera verlo así, que no teníamos o que no teníamos previsiblemente hace unos meses, ¿no? El incremento fuerte en las materias primas, en el costo de las materias primas, el petróleo a niveles inimaginables y parece que todavía con posibilidades de seguir creciendo, altos niveles de inflación en mercados como Estados Unidos y bueno, obviamente los nuestros no serán la excepción. Seguimos con problemas logísticos importantes desde economías fuertes. En fin, continúa la incertidumbre de una forma que quizá no lo teníamos prevista, ¿no? Quizá la mirada o la luz detrás del túnel que nosotros habíamos estimado, queríamos tener, era lo que supone la luz detrás del túnel terminando la pandemia, pero ahora parece que se alarga y más bien se proyecta en una diferente entidad. Estamos llegando a niveles, digamos, de incertidumbre cada vez mayores, ¿no? Porque ahora ya son muchos factores externos los que afectan habitualmente nuestro negocio, y todos los negocios, pero nuestro negocio es muy sensible a los problemas de logística, nuestro negocio es sensible a los costos de materias primas que inciden en los costos de proteínas y otra serie de productos. Entonces, tenemos que seguir manejando estos niveles de incertidumbre. ¿Y cómo trasladar al mercado esa incertidumbre? Es muy importante, y quien gane ese juego terminará también ganándose una posición mayor en el mercado.
Ahora, hay una pregunta que hay que formularla, ¿verdad, Víctor? La palabra incertidumbre se ha vuelto en el diccionario de los negocios como la primera en encontrar, a pesar de que no empiece con A, pero es la primera que se encuentra. ¿Cómo manejar ustedes y cómo han venido administrando esta parte de incertidumbre?
Pues tenemos que aprender, yo creo que todos tenemos que aprender siempre y todos los días de algo así, porque no es lo normal. Es decir, la incertidumbre lo que nos genera es no saber cuál es el futuro, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre, el desarrollo de capacidades y de habilidades para poder adaptarnos rápidamente a las situaciones cambiantes que vemos en el mercado. Eso no es algo simple, eso se construye obviamente con, primero yo diría, tener flexibilidad para adaptarnos. Lo que era verdad ayer posiblemente hoy no tiene por qué serlo. Tener la posibilidad de moverse rápidamente en el mercado y luego mejorar nuestra forma de programarnos, de proyectar y de hacer un, digamos, una programación buena y eficaz de todo lo que necesitamos para poder operar.
Que el otro día leía que ahí es donde está la eficiencia de las empresas, en lograr que ese proceso de producción, quizá el proceso productivo en muchas ocasiones, sea eficaz, inmediato, que atienda lo que el mercado hoy está exigiendo. Que antes totalmente. Tal vez eso no era la lectura, ¿verdad, Víctor?
No, antes podías acumular, tener suficiente inventario, pero ahora esos inventarios van a ser modificados en términos del valor y luego no vas a tener la disposición de inventarios como habitualmente estábamos acostumbrados. Entonces tienes que desarrollar fuertes lazos y relaciones profundas con proveedores a lo largo de la cadena para poder realmente contar con lo que necesitamos para poder operar y ofrecer a nuestros clientes los productos de forma oportuna y en el precio más adecuado posible, sacrificando nosotros también un poco pues la capacidad de generar un margen, porque somos conscientes, somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo a nivel mundial y en nuestra economía, por ende queremos ser corresponsables también de mejorar esas condiciones.
Uno tal vez puede graficar en algún momento, Víctor, el mapa, ¿verdad?, conceptual empresarial y todos estos cambios, estos movimientos, ¿verdad? Por ahí la crisis de contenedores, ahora que mencionaba lo de los combustibles, la parte de la guerra en Ucrania y todo su efecto a nivel mundial. Y vienen también movimientos políticos que de alguna u otra manera nosotros debemos de atender, ¿verdad? Ese pulso, ese radar, ¿lo transmitís con tu equipo de trabajo? Sí. ¿Es algo que debemos de tenerlo a diario?
No podemos ser ajenos a esa realidad. O sea, no solo para añadirle, digamos, ingredientes a todo este momento de volatilidad, incertidumbre, indefinición. Pues sí, hay un cambio político en el país. Hay una crisis fiscal que, si bien es cierto, hay voces que dicen que es menos grave de lo que teníamos en 19, pero no ha terminado de resolverse. Hay directrices políticas que todavía no logramos entender y que seguramente vendrán nuevas directrices de orden político que afectan el negocio en el día a día. Hay lo que decíamos ahora, inflación, hay precios de materias primas. La segunda ronda, aparentemente, la segunda vuelta de un COVID fortalecido ahora en China. La guerra abiertamente, ¿no? La guerra que existe en Europa, que tendemos a pensar quizá que está lejos de nuestras fronteras, pero en el fondo nos afecta más de lo que creemos, porque eso ha sido buena parte de de lo que ha traído un incremento en los combustibles, no solamente la gasolina, también el gas, y eso, bueno, hace obviamente que los países europeos empiecen a pensar en que pueden entrar en recesión, lo mismo que quizás Estados Unidos, con los niveles de liquidez que existen, pero aún así nos puede llevar a una recesión con un incremento en las tasas de interés. Esa recesión impacta y afecta necesariamente también al turismo que viene a nuestro país y al poder de consumo de las compañías que se dedican a la exportación desde Costa Rica a otros mercados. Entonces, estamos interrelacionados. Nunca como antes, la economía global es una interrelación, yo podría decir, armónica, casi perfecta, que lo que sucede en una parte quizá muy lejana del planeta, pues termina por afectar la decisión del día a día de cualquier ciudadano común.
Esta mañana comparte con nosotros Víctor Cerato, quien es el gerente general de Grupo GESA, para tener pues una radiografía amplia de algunos temas internacionales y nacionales que pasan por los negocios. En el aprendizaje que nosotros debemos de tener, Víctor, y también de los apuntes, porque quizá no solamente decirnos de cuánto vendimos hoy o cuánto dejamos de vender, sino es la acción del mañana que debemos de atender. O sea, que el negocio sigue. Ustedes aquí en Grupo GESA, yo lo veo cada vez que vengo acá, esto sigue. Vienen, siempre vienen los proveedores a dejar producto, los supermercados tienen movimiento, el grupo gerencial, los colaboradores tienen movimiento. Esto sigue por más de que la noche fue dura, difícil, complicada, difícil. De ahí, el mañana hay que abrirle la puerta.
Así es. Pocos negocios, lo comentábamos en la primera vez que me invitaste a tu programa, pocos negocios en los que yo he estado relacionado, porque he tenido la fortuna de estar en muchas industrias, son tan dinámicos como el negocio del retail, del supermercado, porque efectivamente una tienda pequeña o grande de cualquiera de las que tenemos en el grupo, pues tiene sus necesidades, tiene su problemática y tiene que buscar soluciones de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, todos los 365 días del año, y eso hace que uno tenga que estar siempre alerta. El equipo gerencial es muy dinámico y tiene esa, digamos, tiene esa fibra, ¿no? Esa sangre, ¿no? Este negocio, sin criticar otros, pues, pero este negocio no es para la persona que quiera tener un horario acotado en momentos puntuales de la semana laboral y después poder desprenderse del negocio quizá un fin de semana o tomarse un viernes en la tarde, ¿no? Desgraciadamente, y también es bonito porque tiene obviamente sus retos y sus alegrías. Esto es algo tan dinámico de todos los días, porque el consumo sigue, la gente necesita resolver sus necesidades. Podemos estar en medio de una recesión, que no lo estamos, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa que algunos sectores todavía están recesivos. A nivel macroeconómico, yo intuyo que más bien venimos saliendo, si es que estos factores externos nos siguen golpeando como lo están haciendo otras economías, pero las necesidades continúan. La gente necesita sentir que puede cubrir sus necesidades básicas, alimentarse y tener momentos de esparcimiento. Y bueno, y en una industria cambiante y en un modelo de negocio también como el nuestro, pues hay que estar ahí tratando de llevarles esa solución de consumo en el momento que lo necesiten y en el lugar en donde están.
¿Qué ha sido en este año y medio, Víctor, a cargo de la gerencia general del grupo? ¿Qué ha sido en cuanto a los planteamientos de Víctor Cerato de enfoque, de visión? Porque arrancaste en pandemia, hay que señalar algo fuerte, ¿verdad? Creo que es un capítulo de la vida de Víctor Cerato profesionalmente que ahí va a estar muy, muy apuntillado, pero han variado mucho, han variado poco, según también tu pulso de lo que tenías en un principio.
Sobre mi labor habitual. Sí. ¿Qué ha cambiado? Quizá una visión, una mirada personalmente, ¿no? Más madura del negocio, más pausada de la gente con la que uno está y de las decisiones, cómo tomarlas. No conozco, y lo acepto, no vengo de la industria, no tengo las soluciones a muchas de las problemáticas que se presentan habitualmente en el negocio, pero sí intento aprender de los que saben. Y yo podría asegurar que, si bien es cierto, veníamos conoces la historia y lo comentamos en su momento, de una situación difícil, de mucha incertidumbre, de cambios en la dirección, en la conducción, en la propiedad de la empresa. Pasar de un momento así de ciertas dificultades que sobrellevar a nivel interno, a pasar a un equipo gerencial maduro con las capacidades y las habilidades para no solo sacar el negocio adelante, sino virarlo, yo diría casi 180 grados, ha sido todo un reto y estamos a medio camino. Esto no se resuelve pronto, y más algo tan grande con más de 1,400 colaboradores y tantos puntos de venta, pero me ha dejado una lección importante. He aprendido de un equipo gerencial que yo tiendo a pensar es de los mejores del país. No solo gerencial, un equipo operativo en las tiendas, en todas las órdenes, me parece que es un gran equipo humano del que yo he logrado aprender. Y es eso, es una visión más madura, decisiones con mayor profundidad y más pausada. Tiendo a ser por naturaleza más impulsivo, entonces tomar decisiones y moverte y pensar que mucho del éxito está en el reaccionar anticipadamente a todo y ser el primero en traer una solución. Y la vida te enseña lo contrario. Hay uno que escuchaba no hace mucho de Nelson Mandela, ¿no? Cuando le preguntan, que es indiscutiblemente pues un líder, que yo creo que nadie puede decir que no lo es a nivel mundial, así como cuando uno va por países y regiones y hay gente que es, bueno, un referente y que es considerado líder, pero es en un momento determinado o en una región determinada o en un país. Nelson Mandela quizá globalmente reconocido como un líder. Y entonces, como en algún momento le preguntan a él, ¿no?, cómo logró ser un líder tan carismático y tan exitoso a nivel mundial, y él decía una cosa que a mí me sonaba muy interesante, decir lo que lo había aprendido de su padre. Su padre era un jefe de una tribu, ¿no?, en Sudáfrica, y como suele suceder en muchas de estas tribus y etnias, los mayores son los que muchas veces son los que dominan, los que mandan, ¿no?, los que tienen la sabiduría. Entonces decía, cuando se reunían los líderes tribales, eran dos cosas. Primero, era una mesa redonda, ¿sí?, no hay nadie presidiendo. Y segundo, él era el último en hablar. Y eso quizás una lección a nivel personal importante, porque estás a un mismo nivel con todos los tu equipo gerencial. Es decir, tratas de entender su visión para entonces amalgamar la mejor solución para todos. Y el ser el último en hablar te da una perspectiva mucho más interesante. Porque si uno llega a decir, esto es lo que yo pienso, pero quiero que ustedes me digan lo que piensan, yo sí, bueno, pues quizá ya sentaste un precedente que modifique la forma en la cual otro puede traer mejores ideas que yo o que cualquiera. Y entonces es mejor siempre escuchar los puntos de vista de todos y luego tratar de consolidar una posición que sea la adecuada. En este negocio, como en muchos, y es un gran reto para las organizaciones, es tratar de sumar las fortalezas, las virtudes que el equipo tiene, ¿no? Y eso, para eso se requiere, digamos, un buen líder, que sepa escuchar, que sepa entender desde dónde viene esa posición. Y esa mirada más apreciativa, esa mirada más de conjunto, hace que el negocio a la larga funcione mucho mejor.
Víctor Cerato, conversamos, el gerente general de Grupo GESA. Quiero que nos podás dar el consejo de cómo de la vida acelerada se pausó a una vida más pausada. ¿Qué hiciste, Víctor?
Quizá equivocarme.
Muy bien.
Cuando uno va rápido.
Ayer escuchaba que el error es, dentro de la fórmula de los líderes, esencial.
Esencial. O sea, son mil maneras de llegar a la solución correcta. Es equivocarse quizá muchas veces antes. Yo creo que son varios factores. El aspecto humano, natural, cuando uno va volviéndose un poco más mayor, ¿no? Yo soy mayor que tú, entonces uno va tendiendo a sopesar mejor las cosas. Pero también esto, ¿no? Decir que va uno descubriendo que la mejor inversión es tu gente y que tu gente es el mejor negocio en el largo plazo. Y que el liderazgo, más que mover activos y fijar el rumbo para todos, es que los demás, que tu equipo sea consciente de que pertenece a algo mucho más grande y de que tiene mucho que aportar. Y ese convencimiento para llevar a las personas a esa realidad no se logra de la noche a la mañana, sino que la misma persona va interiorizando su papel, se va sintiendo contento, orgulloso de lo que hace, y entonces va perdiendo el miedo a aportar y a moverse hacia adelante, porque encuentra ese ambiente en el que pueda hacerlo. Yo creo que ese es el gran reto de los que gerenciamos o lideramos alguna organización, es lograr hacer a la gente, por la persuasión, mucho más eficaz, mucho más fuerte y mucho más sólida sus decisiones, más que la imposición o más que traer visiones de afuera y tratar de encuadrarlas en una organización que tiene otra dinámica. Entonces por ahí va, quizá aprendiendo de mis errores, de pensar que yo podía hacer las cosas, que yo tenía la razón y había que echarlo a andar y que los demás me sigan, por decirlo de alguna manera, es lleguemos a un consenso de que esto es lo mejor para todos. Y entonces al creérselas, o al creérnoslas todos, pues, de que esa es la mejor visión, ponemos alma, vida y corazón en sacarlo adelante.
Este equipo de trabajo que has venido tocando, el equipo de colaboradores de Grupo GESA, ¿qué características puntuales le ves hoy que resaltan, verdad, de tu experiencia también de otros momentos en otros negocios que hoy decís, vaya, por eso es que es el equipo de profesionales de GESA?
Quizás se muestra parte en los valores que tenemos o definimos, de hecho con este mismo equipo hace no mucho, como los valores fundamentales de nuestra empresa. Yo quisiera remarcar quizá un par: pasión, es decir, hay pasión por el negocio, no es un equipo que se arrugue ante las dificultades, que esconda la cabeza, sino son personas que saben acometer, que van hacia adelante. Eso es quizá la primera, es decir, que no quitamos el hombro, no esperamos que el sistema lo resuelva, sino que ponemos el pecho a las dificultades, a las cosas que hay que sacar adelante. Esa es la primera. La segunda es que vamos acercándonos hacia una mayor simplicidad, es decir, tratar de hacer las cosas para facilitar que los procesos internos avancen mejor y más rápido. Entonces, buscar esa simplicidad en el quehacer, que no significa, ¿no?, quitarlas, digamos, la necesidad de hacer las cosas bien, sino simplificar los procesos, simplificar la forma en la que miramos el negocio para poder acometer más rápidamente. Esos son los dos factores que yo creo que son fundamentales. Y por último, y es la base de todo lo demás, lo que subyace es la integridad. Si tienes un buen equipo de gente, bueno, me refiero bueno antropológicamente, ¿no? Una persona buena, que quiere a los demás, que quiere hacer el bien, que busca un bien común, ¿no?, que tiene fe en cosas trascendentes más que sí mismo, ese es el equipo integral que hoy tenemos, que puede ser mucho más poderoso que el tener todas las habilidades técnicas, que el tener todos los sistemas, o incluso el tener en tu cuenta de balance, ¿no?, una cantidad de dólares que puedan soportar lo que fuera, ¿no?, que abultan tu capacidad de hacer cosas. Eso no lo tenemos, no tenemos quizá los mejores sistemas, no tenemos esas cuentas de cheques, ¿no?, pero sí tenemos un grupo, como te decía, con pasión, con que buscamos la simplicidad, pero muy integral. O sea, éticamente hablando, gente que quiera hacer bien las cosas. Y con eso puedes caminar muy lejos. La verdad es que eso es lo que hace que el negocio vaya más y mejor. Porque al ser ético, al buscar el bien de los demás, al preocuparte por los otros, al hacer las cosas bien porque sabes que eso incide positivamente en tu vida, hace que camines mucho más lejos. Y resuelvas muchos más problemas que solamente tirándole dinero encima o trayendo un equipo afuera de consultores que te lo resuelva.
Víctor, ¿te imaginabas en esta etapa de tu vida como profesional?
No, para nada. Yo vengo del mundo de la consultoría, de la banca de inversión, muy dinámico, muy financiero, muy enfocado en resultados, en cifras, en cuestiones. Y bueno, hoy día me topo con una actividad muy, muy interesante, mucho más operativa, mucho más intensiva en relaciones humanas, de la cual me encuentro, pues eso, te digo, muy contento y que vienen
a... ¿Cayó en un buen momento?
Cayó en un buen momento, yo creo que pues Dios sabe más y la vida te va poniendo situaciones en las cuales uno termina de moldear quizás su forma de actuar personal, profesional, pero también humana. O sea, viene en un momento en el que quizá le da redondez, por llamarlo de alguna manera, a una personalidad que pues tengo que seguir construyendo, como todos los seres humanos. Nunca estamos acabados, ¿no? Terminaremos hasta el último aliento buscando ser mejores.
Me salta el tema también de tu equipo o tu grupo de personas más cercano, entiéndase amigos, ¿verdad? O familia. ¿En algún momento te han remarcado eso? Víctor, te vemos diferente. ¿Qué dicha que hiciste este cambio? ¿Qué dicha que te dejaste atrás la banca de inversión? ¿Te lo han mencionado?
Pues vamos a ver, familia, amigos, el cariño creo que está ahí. Sí me ven diferente. Creo que parte importante de eso es que tengo menos tiempo, porque esto es muy absorbente, como le decíamos hace un momento. Entonces hay que dedicar más tiempo de calidad y menos en cantidad. Eso puede ser quizá un tema que existe ahí, porque yo siempre permanezco ligado a mi actividad profesional anterior, en el sentido de que son muchos años y me siguen buscando para ciertos temas. Entonces, bueno, yo trato de hacerlos coincidir de una forma buena. Pero bueno, yo creo que es bonito, o sea, vamos a ver, brinda habilidades blandas interesantes, porque es tratar con mucho más gente, con un universo más amplio de gente, con diferentes visiones, diferentes formas de pensar, diferentes modos de ver la vida. Uno acaba más cansado, obviamente, en el día a día, porque es, como decíamos ahora, es un no parar, pero es un cansancio agradable, ¿no? Es el cansancio del que...
Que a gusto.
Piensa, sí, que piensas que has hecho algo bueno y que piensas que has contribuido en algo y con esas pequeñas acciones vas cambiando positivamente la vida de otros. Por lo menos así lo veo yo, puede ser que me quedo muy corto, ¿no? En eso, pero al ver la pasión que tiene mucha gente aquí por lo que hacen, por su negocio, por todo, pues uno dice, no puedo hacer menos. O sea, el líder no trabaja más, sino que tiene que estar más bien más involucrado con los suyos. Lideramos no activos, lideramos personas. Y si alguien tiene un sueño, si alguien tiene una pasión, y si alguien trabaja muchísimo para sacar esto adelante, uno no puede hacer menos, porque si no, carece de la autoridad para después pedir los sacrificios importantes que hay que pedir, ¿no? O sea, si están dando todo, no puedo hacer menos.
Hay una palabra que es muy fuerte, ¿verdad, Víctor? Que es la integridad, un valor muy, muy fuerte en algunas organizaciones, que está muy marcado y bien, bien ejecutado y bien trazado. En otras dirán, yo mejor no lo incorporo para no majarme, ¿verdad? O dispararme al pie. Pero creo que la evolución del ser humano y las generaciones hoy lo están pidiendo mucho. Seamos íntegros, yo a veces le digo, seamos sin careta, pero también valorémonos internamente nosotros de lo que estamos exponiendo, porque si no, tu equipo de trabajo te lo va a sacar en algún momento, ¿verdad?
Totalmente.
Y ahí es donde le ve uno el ADN de la empresa. Sea donde sea, que la gente vaya caminando y diga, mira, es de Peri, mira, es Supercompro, o es Areto, o Grupo GESA, digamos, como tal. Creo que eso es lo que de alguna u otra forma se puede reflejar.
Sí. Y coincido, vamos a ver, muchas veces se habla de integridad y en algunos momentos es como un cliché, ¿no? La ética, sí. Y somos una empresa ética, ¿no? Porque respetamos el ambiente o las condiciones laborales pues son las de ley, o porque tenemos políticas de inclusión. Y yo creo que pasa por ahí, pero desde mi perspectiva, y eso es algo más personal, la integralidad, ¿no? La ética tiene mucho más que ver con la persona, en todas sus dimensiones. Es decir, se respeta o debe respetarse o buscamos respetar a la persona en todas sus dimensiones, porque le exiges cuando sabes que puede dar más, porque no lo dejas dar menos, porque eres empático cuando tiene un problema, pero empático de verdad. Es decir, asumes también su problemática, la haces tuya, sabes preguntarle, ¿no? Porque eres humano en la manera de que respondes a los demás, porque lo más importante en nuestra organización, podríamos decir, y eso que, bueno, por ahí están algunos de los socios, decir, no es la utilidad neta, o no puede ser la utilidad neta. Claro que tiene que ser importante lo que nosotros llamamos el EBITDA, ¿no? La utilidad operativa, la utilidad neta, es una meta que siempre debe estar ahí, mejorar nuestros resultados, pero no vas a mejorar los resultados si no tienes a tu gente mejor. es también, o sea, pasa por comprender que el entorno del trabajo que les estás brindando es el adecuado para que puedan desarrollar también sus otras facetas personales, familiares, de gustos, de pasiones, de, es decir, es todo una amalgama de cosas, que no te digo que seamos perfectos, estamos muy lejos, obviamente. Creo que cualquiera que lo diga que lo tiene resuelto, pues no diría la verdad, porque esto es algo que hay que hacer, estar continuamente reflexionando, volviendo sobre uno mismo, cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo animar a los demás a... O sea, yo lo pienso de esta forma. Nielsen me puede preguntar hoy, ¿cuál es lo más importante para ti? ¿O a qué le dedicas tiempo? ¿O cuál es la mayor parte de tu tiempo en esta organización? ¿A quién se la dedicas? Yo puedo decir, al cliente, ¿no? Porque es el cliché, uno dice, yo me dedico a mis clientes, me debo a mis clientes. Yo no hablo con un cliente desde hace 3 semanas, o sea, no es que no hable con el cliente.
Claro.
Voy al supermercado. Pero mi obligación es ir a hablar con los clientes a ver si están contentos. Mi obligación es hacer que mi equipo esté contento, para que ese equipo transmita el estar contento a su organización, a su equipo a su vez, que esos son los que tienen que ver con nuestros clientes. Pero eso permea desde arriba, es decir, no es algo que se fabrica, no es algo superpuesto, no es la careta, como dices tú, que llegas, te pones el lunes y estás así, a las 8 de la noche te la quitas y te vas a tu casa, ¿no?, con la misma idea de que soy miserable con la que llegué. No, es realmente sentirte parte de esa transformación, estar contento.
Sí, de hecho, Víctor, voy a decir, bueno, comentarle a las personas que yo te veo que recorres los pasillos, por ahí que compartís con los gerentes y demás, que no es una práctica a nivel gerencial de diferente nivel que se haga, ¿verdad? Hay algunos gerentes que todavía hoy les cuesta y les arde el hablar con un colaborador, por poner un ejemplo, ¿verdad? O con algo tan sencillo que puede sonar, con la persona que le abrió la puerta de la oficina. ¿No? Dicen, ¿para qué lo voy a hablar? ¿Verdad? Lo veo todos los días y ya, qué pereza. Y no, porque todos los días, como decíamos ahora, cambia, ¿verdad? No es que todos los días Andrea va a estar igual, ¿verdad? O el otro va a estar igual. O sea, todos los días cambia. Así. Entonces, creo que este compartir, ¿verdad?, y esta misión que tenés y que la estás poniendo en la mesa, es una misión que nosotros también debemos de aplicar en el día a día.
Sí, y estar cerca de la gente, que realmente son los que hacen que el negocio se dé, ¿no? Poco haríamos aquí en la oficina de Montelimar, donde estamos, ¿no?, con aire acondicionado, pues nada más viendo tendencias, reportes, cuando en el fondo esos números, esas tendencias, esos reportes, esos comportamientos tienen que ver con situaciones particulares de cada una de las personas que lo hacen posible. Si no resuelves el origen de ese problema, vas a tener estos mismos resultados. Tú no puedes llegar con alguien y decirle, mira, los resultados de tu categoría o de tu tienda o de tu área, ¿no?, no son los adecuados en los últimos 3 meses, a ver qué decisión tomas, porque si no, me explico, liderar sobre eso no tiene ningún sentido, sino decir, hay algo en lo que te puedo ayudar para que podamos cumplir con las metas que nos hemos propuesto, ¿qué no te estoy dando?, ¿qué no estoy haciendo bien yo o las otras áreas para realmente darte las herramientas para que llegues a eso, porque a ti te conviene, porque a ti te hace feliz, porque a ti te perfecciona como ser humano? Esa es la gran diferencia. Y sí me gusta, pues sí, pasar por los pasillos, también soy hiperkinético, como dicen, o sea, que uno es hiperactivo, ¿no?, que le gusta moverse un poco, pero también tiene que ver con eso, con esa realidad.
Pero yo creo, Víctor, que la gente lo acepta muy bien. Ver al gerente general en movimiento, que se acerca a una oficina, que te saluda en un pasillo, que aunque sea le pide la palabra. Don Víctor, nada más hay un tema, quería compartirle, el camión lo tengo varado afuera, por decir nada más un caso ahí, y que el gerente general responde, mire, ya lo voy a atender, ya lo voy a resolver, o voy a ver yo ese tema porque es de mi área. Al colaborador le da muy buena sensación. Es que hace un tiempo, y siempre lo he puesto en el programa, tuve la experiencia de visitar una empresa donde el gerente general era, actor de cine, eso se le queda atrás, ¿verdad? Sí. Convoy para llegar, casi nadie se podía acercar, hablarle era todo algo trabado, hasta como en código, habría que llegarle al señor. Ese ambiente no te genera buenos réditos al final en el negocio.
No hay empatía, no hay cercanía, claro.
No hay empatía, ¿verdad? Entonces, por eso creo que la conversación nos enriquece en muchas líneas, Víctor, porque también vemos que fuimos muy impulsivos, hoy somos más pausados y quizá un poco más detenidos en la estrategia, en el pensamiento y demás, pero hay un vuelco muy importante hacia el ser humano que hace muchos años, me incluyo, nosotros a veces ni lo atendíamos, Víctor. O sea, ni no le dábamos el peso que hoy tiene.
Así es. Ese es el aprendizaje.
Sí.
Y no puedo estar más de acuerdo contigo en eso. Me decías un gerente hace no mucho tiempo, cosa con la que además no estoy de acuerdo. Me decías que la cumbre es un lugar frío y solitario. Es decir, al final del día, al final de la noche, tú tienes que tomar las decisiones. Puedes escuchar pareceres, pero tendrás que tomar decisiones. Entonces, en ese sentido estás solo, ¿no? Y para mí no ha sido esa la experiencia. Es decir, el estar en la posición en la que estoy, que hoy estoy aquí, mañana puedo estar, ¿no?, en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra labor, más operativa o menos operativa. Hay ciertos factores, es decir, esas decisiones o esas capacidades que uno va desarrollando también con el tiempo, es también por esa vida de relación con los demás. Yo puedo tomar quizá una mejor decisión en una tienda pequeñita en Guanacaste a 42 grados, ¿no?, como puede llegar a estar, sobre un tema particular, que lo que yo voy a pensar que pueda mejorar o solucionar desde aquí con aire acondicionado, un café que me dan todas las mañanas mi asistente, que es buenísimo. Entonces, no es cierto, o sea, uno realmente necesita de su entorno, de los demás, de los que hacen el negocio. Entonces, esas decisiones no son frías y no es un lugar solitario. Uno lo puede hacer solitario, como este gerente que mencionabas de esta empresa. Es decir, trata de aislarse, porque según esto, algunos piensan, hay una teoría, ¿no?, que eso te da un pensamiento más estratégico, ¿no?, alejarte del día a día para entonces mirar la estrategia. Desde mi perspectiva, y eso a algunos les funcionará, a mí no me funciona. Mi estrategia, si es que tengo alguna, que te digo, se construye por todos. Yo nada más soy quizá portavoz, se construye en la calle, en las tiendas, con la gente, con el cliente que es insatisfecho por esto, con un parecer del otro, en fin, con mirar el mercado, con conocer tu entorno, qué hace la competencia, qué pasa en otros países. En fin, es mucho más rica y mucho más dinámica.
Vamos a hacer una pausa, Víctor, para venir a conversar, porque antes de Semana Santa tuve una experiencia que en un peri yo escuchaba a los clientes que decían, esta gente, ¿para dónde va? Escuchaba a una gente ahí que estaba comprando. ¿Cuál es esa ruta de movimientos del supercompro, verdad, del mismo Zareto, del mismo peri que ha tenido? Un poco la tendencia y lo que ustedes también quieren empezar a desarrollar. Entonces, con Víctor Cerato de Grupo GESA, gerente general, regresamos en breve aquí en Amplify Radio 95.5. Ya volvemos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Amplify Radio es música, música. Historias,
historia,
arte, voces, cultura. 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 Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Regresamos esta mañana y compartimos con el gerente general de Grupo GESA, Víctor Cerato, aquí en Pulso Empresarial. Emprendedores de Éxito de Peri, en su segunda temporada hemos venido aprendiendo a lo largo de esta segunda temporada de especialistas y también personas que nos traen un conocimiento de los negocios, de cómo hay algunas cosas que podemos ir apuntando para aplicarlas en el día a día del emprendimiento, de la pyme, la generación también de contenido que es muy útil y práctico para todos ustedes. El jueves los espero a las 10 de la noche en Pulso Empresarial Televisión, en Canal 8 Multimedios. Estaremos compartiendo con dos mujeres, Silvia Jiménez, emprendedora y empresaria con el negocio de Fond City, y Auxiliadora Bonilla, de la familia de caficultores Café Don Mayo, de la zona de Tarrazú, que exportan. Y Auxiliadora nos trae en el radar qué es lo que está pasando en el café hoy, cuál es la visión también que pueden tener los caficultores próximamente y algunos retos a nivel de gobierno que nos plantea Auxiliadora. Víctor, abro la hoja para conversar de Supercompro, que te veo una camisa que tienes hoy, Supercompro. El desarrollo de Supercompro, la evolución, hay zonas que están muy, muy pegadas al negocio, ¿verdad? O sea, sí. Como que a la gente le dice, Dios guarde, me quiten el Supercompro porque lo voy a buscar no sé ni a dónde, ¿verdad? Ya, yo eso lo he escuchado. ¿Y cómo es esa línea y cómo es el caminar que tiene el Supercompro como tal?
Bueno, Supercompro para nosotros es el niño consentido, por llamarlo de alguna forma, no por otra cosa, sino porque está en una zona en donde efectivamente, como lo mencionas ahora, la gente se identifica mucho con la marca, es como parte de su historia, y a pesar de que, bueno, hay más competidores, y a pesar de pandemia, y a pesar de crisis, es una marca que sigue manteniendo un arraigo importante en la zona y una visitación de clientes que es muy buena y que de hecho viene creciendo desde hace más de un año. Y abrimos uno, como ya lo sabes, en Villarreal, que en su momento lo anunciamos. Estamos por abrir otro en Osara, y siempre buscando oportunidades de ampliar eso aún más. Estamos también con una pequeña apertura en Upala. En fin, es una marca a la que queremos mucho. Es un formato pues muy adecuado para la, podríamos llamar, la tienda de cercanía de diferentes comunidades, principalmente en Guanacaste, aunque también estamos en alguna zona del GAM, en Turrialba, etcétera, ¿no? Y siempre tratando de adaptarnos a ese mercado en el que estamos, a que queremos servir. Hace no muchos, unos dos o tres semanas, andaba presente en Turrialba, donde tenemos tres supermercados Supercompro, y buscando la manera de acercarnos más a la gente, cómo podemos servir mejor, a qué necesidades tienen, cómo ampliar la oferta para llevar mejores productos a buenos precios. En fin, eso que nosotros tenemos que buscar continuamente. Supercompro es eso, va a seguir desarrollándose en formatos relativamente pequeños de tienda, en algunas zonas del país, como es Guanacaste, un poco el norte también, y bueno, siempre con la mira de que si se presenta la oportunidad ir hacia el sur, pues iremos al sur, si es que las condiciones se dan y nos,
Víctor,
lo posibilita.
Víctor, cada Supercompro tiene su propio lenguaje, su propio comportamiento. Ahora que decías, en Turrialba hay tres, yo decía, tres en Turrialba, son distintos, ellos tienen, ¿verdad? O sea, se comunican tal vez por una línea de pensamiento inicial, pero en su operativa son diferentes.
Sí, yo, esa es una de las grandes lecciones que yo podría pensar, ahora que preguntabas el tema de cómo aprendemos todos los días de nuestro negocio. En Supercompro, en Peri, y en Sareto, todavía estamos empezando, pero en estas dos no son idénticos. O sea, un mercado turístico en una playa muy turística, en donde podemos tener un Supercompro con una selección de vinos o embutidos o destilados o cosas de conveniencia, cuidado personal, es muy distinto cómo se va a comportar a un mismo Supercompro con características y precios similares a muy pocos kilómetros, que atiende más bien a una población local que lo que busca es otra serie de definiciones. El entender que no podemos hacer formatos idénticos, que no podemos tratar el mercado igual, cuando son, a pesar de ser distancias cortas, de mercados muy distintos, eso ha sido el gran reto. y yo pensaría que en los últimos meses es tratar no de estandarizar, sino de desestandarizar. Es decir, tratar de encontrar lo que la gente quiere. ¿Qué quiere ser Supercompro o qué quiere ser Peri? La tienda de cercanía, en la que me entienden. No es lo mismo un Peri que otro, no es lo mismo un Supercompro que otro, y no lo será. Estás en una zona agrícola, estás en una zona de playa, estás en una zona industrial, porque así estamos, ¿no? Tenemos un Supercompro industrial en Pavas, tenemos un Supercompro en Tamarindo, ¿no? Y tenemos un Supercompro en Cuajiniquil, ¿no? Que son dificultades, que son, perdón, necesidades distintas. ¿Cómo llegarle a ese público es lo que nos trae un reto, ¿eh? Porque todas las empresas te hablan de estandarizar y, ¿no? Y todo tiene que ser matricial para que funcione bien y entonces la información fluya. Nuestro reto es lo contrario.
Y qué gran hacemos reto en el tema de el valor humano, el capital humano, ¿verdad?
Así es.
Porque cada uno, digamos, en Nosar, ahora que van para allá, ahí se vuelve trascendental, estoy pensándolo rápidamente, un tema de idioma, ¿verdad? Uh-huh. Aquella persona que ojalá tenga un segundo idioma, un tercer idioma para atender, pero además de eso, el pensamiento de playa. ¿Qué es lo que ocupa la persona que vive ahí en la costa, que está ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Diferente a lo que nos planteabas ahora en la parte industrial.
Totalmente, son diferentes necesidades, diferentes climas, tienes una población efectivamente turística que además es cíclica, ¿no? Es estacional, entonces, ¿qué tienes que mandar en qué momento, qué productos para esa población que está sirviendo?
Y en esto, Víctor, los filtros que ustedes utilizan son nuevos. O sea, no estaban dentro de la organización.
No, son nuevos y es un poco prueba de error, observar el mercado, escuchar la tienda, escuchar el mercado. Y eso es algo que no podemos dejar de hacer. El gran error que uno puede tener es tratar de decirle al mercado, esta es mi propuesta, sí, espero que te guste, llévalo. A decir, no, ¿qué necesitas
y yo,
qué puedo hacer?
Yo creo, Víctor, que ahí es también el peor error que como nosotros empresarios cometemos cuando decimos, yo me voy a dedicar a tener un lavacar, nada más por poner un ejemplo. Y los carros se lavan de esta manera y punto. Y si a usted no le gustó, vaya, busque otro. Ahí me parece que estamos en algunos negocios tocando un fondo muy rápido.
Enclaustrados completamente porque además pensamos que tenemos la solución. Y si no escuchas al mercado, termina uno parándose solo en medio de la montaña Chirripó con, ¿no?, con la bandera, pero nadie lo siguió.
Víctor, ¿qué pasa con Zareto? Hay una la apertura de este Zareto allá por el lado de Romoser, que fue una primera apuesta, un primer movimiento de Zareto por no sé cuántos años, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
siempre lo teníamos referenciado allá por Anonos, pero ahí en Romoser, ¿resultados, acciones?
Vamos a ver, bien, Zareto como marca, es una marca que estamos obviamente potenciando este mes. Estamos celebrando el 44 aniversario.
¿44 ya?
De Zareto. Wow. Durante este mes habrá algunas actividades ahí interesantes, catas de vino y bueno, una serie de actividades dinámicas, cosas para nuestros clientes, hacer atractivo su experiencia en Zareto. Entonces, esa es una primera aproximación. Zareto como formato grande, vamos a hacerlo crecer, quizá a un ritmo mucho menor porque el espacio en el mercado obviamente no es tanto, pero sí estamos con miras en ojalá tener uno o dos más aretos en algunas áreas que estamos evaluando. Y en cuanto al selecto, que es para nosotros el formato convenience, bueno, es algo que abrimos hace no muchos meses, pero que, digamos, para efectos prácticos arranca este año y que estamos todavía valorando y ajustando en la propuesta de valor que queremos llevar a este formato que va a ser un poco diferenciado al resto de convenience que hay en el mercado. Entonces, lo estamos obviamente trabajando y tenemos buenas expectativas para que realmente en este nuevo formato que conociste en Romoser pues haya realmente pues cada vez más fidelización de los clientes de la zona.
Y hablo del papá, que es Peri, del grande, ¿verdad? Ya hablamos del niño mimado, ¿verdad? Y este Ajá. niño que se llama Supercompro, hablamos del otro también, que es Areto, que es el chico que hemos por 44 años, aunque ya es grande, adulto, ¿verdad? Pero, Peri, las sensaciones, Víctor, porque hubo ajuste, inclusive hasta de nombre, de color, de exposición. En la góndola, el otro día que estaba en el Peri de Montelimar, un grupo de señoras que iban comprando, me imagino que eran su desayuno porque era temprano, yo las veía como con más espacio, como más libres, ¿verdad? El orden del supermercado, que hubo una transformación, que han experimentado.
Sí, también crecimientos interesantes. Era una marca que estaba más golpeada, olvidada, digamos, en el mercado hace un tiempo. Es la mayor, como dices tú, tiene 52 años, vamos a cumplir este año ya, como Peri, periféricos, pero todo lo que Exacto. existió, todas las transformaciones de nombre en el tiempo. Pero es una marca a la que le tenemos enorme cariño, porque es la pionera o la precursora de lo que es Grupo GESA, con todas las actividades incluso que hoy estamos previendo hacia futuro. La hemos ido dando, yo no sé si la palabra es transformando en algo mejor, porque eso no es la visión, es devolviéndole su esencia, o sea, volviendo a lo que era. Peri era el orgullo de comprar en Peri para muchos ticos hace 30, 20, 40 años, era sentirse sentir un parte de una experiencia distinta de compra. Y eso, como lo mencionas, es ampliando un poco el catálogo, cambiando los layouts, ¿no?, de la tienda, la planimetría para darle una lógica de compra más adecuada, revisando continuamente nuestros precios para en términos de competitividad, pues ser muy asertivos y creando mucha dinámica que a la gente le gusta. O sea, el tico y la tica, todos respondemos muy bien a esas dinámicas. Ahorita estamos con un programa de Percuti de la línea Black Edition misma que teníamos el año pasado. En este caso son ollas y una freidora de aire. En fin, la gente le encanta, ¿no?, porque le vas dando esa continuidad a los programas de lealtad que habíamos comenzado y con la cual la gente se identifica mucho. Ese es en donde estamos trabajando para devolverle su identidad, que ya lo habíamos comentado la primera vez y hemos seguido en esa línea. Y los números nos apoyan, es decir, ya están volviendo, ¿no? Y por eso toda la campaña, los 50, 51 años, un poco de Peri era invitarlos a volver a casa. Como cuando alguien se va y tienes el recuerdo del pueblo donde naciste y de aquella casa de la esquina o de la pulpería y por lo que fuera, ¿no?, un tiempo te vas, añoras en alguna medida siempre volver. Si tus recuerdos son agradables, ¿no? Si no son agradables, posiblemente no tanto, pero nosotros quisimos apelar a eso, ¿no? Habían recuerdos agradables, había una esencia. Y queríamos que la gente que añorara volver. Ahorita hay muchísimo más oferta de la que en su época había, cuando la gente nos visitaba tanto, ¿no? Pero sabemos que tenemos algo que mostrar y algo que llevar a los demás. Y ese es. Y apelar a eso, ¿no? Es decir, vuelve para que veas que estamos cambiando por ti, ¿no? Para darte lo mejor, para darte un mejor servicio. Y si alguna vez te olvidamos, pues pedimos perdón. Que las personas tenemos que pedir perdón, pero las organizaciones tenemos que pedir perdón. Porque así como nosotros a veces nos equivocamos y ofendemos a alguien o hacemos las cosas mal, pues también las organizaciones, porque son entes vivos que se mueven en función de diferentes ideas, estrategias, también se equivocan. Y es importante que sepan pedir perdón. Hay organizaciones que se sienten pues muy sólidas o muy solventes, multinacionales, tal, que sienten que no tienen que pedirle perdón a nadie, ¿no? Es un gran error, porque la gente espera eso. Si me equivoqué, me regreso, vuelvo atrás. Y hay mucho más valor en ese echar hacia atrás y en pedir, y en izar velas, pedir perdón, que en permanecer en el error.
Víctor, cerramos acá con ese pensamiento tan bonito que nos expones hoy, cuando necesitamos pedir perdón. Cuando hoy detrás de un teclado y un monitor se esconden personas para destruir a la humanidad. La otra vez, no sé si fue de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que decía en una entrevista previo a la segunda vuelta, que él a veces le entristece los comentarios que le llegan, porque dice que no repasa las redes sociales, pero que le llegan de personas que destruyen al ser humano. Y que decía él, por favor, detengan de destruir al ser humano. Ya hemos destruido el mundo, ¿verdad? Ya nos hemos encargado, pero la destrucción del ser humano no vale nada. Es mejor pedir perdón y reaccionar con ese perdón y llegar y decir, me equivoqué, levanto la mano, pido perdón, seguimos adelante, sí, vámonos, ¿verdad? Seguimos sí, en esto.
Totalmente.
Y esta reflexión última creo que es muy válida para todos de lo que estamos haciendo hoy. Porque tal vez usted salió de la casa enojado, y todo era porque no le salió el perdón, ¿verdad? Decirle a la otra persona, perdóname, ¿verdad? O en este momento que está viendo el programa o está escuchándolo, dice, ¿cómo hago para tener valor de pedir perdón? No, nada más dígalo, perdón.
Palabra muy corta, pero muy poderosa.
Víctor, gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, por esta esencia de entrevista. Víctor Cerato, gerente general de Grupo GESA, esta mañana en Pulso Empresarial. Nos encontramos mañana a las 11 en Amplify Radio 95.5. Siga Emprendedores de Éxito de Peri en las redes sociales de Peri. Ahí está nuestra entrevista y ahí también queda nuestra conversación de toda la segunda temporada que tenemos en Emprendedores de Éxito. Gracias a todos. Feliz tarde para todos.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.